RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Hoy hablaremos sobre un tema que toca profundamente los avances de la ciencia y la ética de nuestras decisiones, la reproducción asistida. Y para tratar este tema nos acompañan dos docentes de nuestra escuela de la maestría en bioética, la doctora Luzmery Bernal Parra, quien realizó su tesis de doctorado en el tema que vamos a tratar, y la doctora María Consuelo Bernal Lizarazú, integrante del Comité de Ética en Investigación de la UNAD, quienes nos ayudarán a entender no solo las técnicas, sino también las consideraciones éticas que surgen al intervenir en el comienzo de la vida. Y quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas. Bienvenidas, profesora María Consuelo y Luzmery.
Gracias, Mayra, y un saludo muy especial a quienes escuchan hoy UNAD Vital. Hoy hablaremos sobre un tema que ha transformado la vida de muchas personas en el mundo y que ha generado consideraciones éticas profundas: las técnicas de reproducción asistida. Estas tecnologías no solo plantean avances científicos sorprendentes, sino que también importantes consideraciones éticas. Vamos a conocer los procedimientos que se aplican en la actualidad, cómo ha sido su desarrollo y cuáles son las consideraciones éticas que surgen cuando esta tecnología es aplicada. Quédense con nosotros porque hoy exploraremos las claves de esta interesante temática con dos docentes expertas, que además son docentes en la maestría de bioética de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Gracias, Alejandro. Y para seguir con este interesante tema, entonces le damos la bienvenida a la doctora Luzmery. Y como primera pregunta para tratar este tema, queremos preguntarle qué se entiende por reproducción asistida, cuándo surge como alternativa médica y cómo ha evolucionado esta tecnología.
Gracias, Mayra, por la invitación. Cordial saludo para todos. La reproducción asistida hace referencia a un conjunto de técnicas médicas diseñadas con el objetivo de lograr un embarazo en las personas que no pueden concebir de manera natural. Las técnicas más comúnmente utilizadas son la inseminación artificial, la fecundación in vitro, comúnmente denominada FIV por sus siglas, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que también la conocemos como ICSI, también por sus siglas, y la donación de gametos o embriones. Es importante aclarar, Mayra, en este momento que estas técnicas, alguna de ellas implica la manipulación de óvulos, espermatozoides o incluso embriones en un laboratorio. Por eso las llamamos in vitro. Cada una de estas técnicas tienen indicaciones clínicas específicas y ha permitido a muchas personas y parejas cumplir su deseo de tener hijos. Las técnicas de reproducción asistida, para la pregunta que me estás haciendo, inician con la primera fecundación in vitro exitosa que resultó en el embarazo y en el nacimiento de Luisa Brown en 1978. Esto fue un hito. Se venía investigando de antes de 1978, pero con el nacimiento de Luisa Brown, que es la primera fecundación in vitro, comenzó el hito y comenzó una revolución médica que ha ido incorporando avances tecnológicos y científicos que han mejorado la tasa de éxito reproductivo. También es importante resaltar que también el desarrollo de la genética marcó un antes y un después de las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque el diagnóstico genético se fue incorporando, primero con lo que denominamos el diagnóstico de estudios cromosómicos y después con el descifrado del genoma humano, que esto abrió todo este panorama de posibilidades para el diagnóstico molecular de enfermedades de tipo génico. De esta manera, se ha integrado a las técnicas de reproducción asistida lo que llamamos el diagnóstico genético prenatal, que es el conjunto de pruebas diagnósticas que se llevan a cabo durante el embarazo para identificar la presencia de posibles defectos genéticos en el feto, y el diagnóstico genético preimplantacional, por medio del cual, antes de implantar, se pueden identificar enfermedades genéticas hereditarias. Se puede seleccionar embriones con mayores posibilidades de desarrollo saludable e incluso, aunque no sin controversia, considerar intervenciones genéticas para prevenir ciertas condiciones. Esta integración de la genética con la reproducción asistida ha ampliado considerablemente las posibilidades de tener hijos sanos. Pero también es importante tener en cuenta esto, que ha planteado preguntas bioéticas fundamentales que abordaremos más adelante.
Buen punto, doctora, en todo esto que usted nos menciona. Ya que hablar de reproducción asistida es hablar un poco de los avances médicos, como usted bien mencionaba, más trascendentales del último siglo. Esta alternativa surge para responder los desafíos que enfrentan muchas parejas con problemas de fertilidad y que ha evolucionado enormemente desde los primeros tratamientos en los años 70, como usted nos indicaba. Hoy en día, gracias a la tecnología y a la ciencia, existen múltiples métodos que no solo ofrecen esperanza, sino que también abren nuevos debates éticos, sociales, legales sobre la vida, la familia y la medicina reproductiva. Dicho esto, doctora Luz Mary, ¿qué lleva a una persona a recurrir a la reproducción asistida?
Como ya lo hemos mencionado, existen implicaciones médicas, como la infertilidad o la subfertilidad, ya sea de origen femenino, como la obstrucción de las trompas de Falopio, endometriosis o problemas ovulatorios, o de origen masculino, como el bajo conteo espermático o problemas en la movilidad de los espermatozoides. Igualmente, cuando existe un riesgo, y es importantísimo esto, de transmitir una enfermedad hereditaria. En este caso se realiza el diagnóstico genético preimplantacional. También existen razones sociales, donde estas técnicas se han convertido en una opción para personas solteras que desean tener hijos, para parejas del mismo sexo que también desean tener hijos, o personas que desean postergar la maternidad o paternidad por razones personales o profesionales. Además, en algunos contextos se recurre a estas técnicas en situaciones de pérdida recurrente del embarazo o tras tratamientos médicos que afectan la fertilidad como la quimioterapia. En todos los casos, la reproducción asistida representa una oportunidad para muchas personas y parejas de ejercer su derecho a formar una familia, aunque también plantea importantes desafíos éticos y bioéticos que deben ser considerados cuidadosamente.
Ok, vamos a una pausa institucional y ya regresamos con UNAD Vital.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital. un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Regresamos de nuestra pausa institucional con el tema de hoy en UNAD Vital, la reproducción asistida. Y para continuar con ese interesante tema, queremos preguntarle a la doctora Luzmeri, de acuerdo con las respuestas que ya nos ha compartido. ¿La reproducción asistida es accesible para todas las personas que la necesitan?
No, lamentablemente no. El acceso a esta tecnología es muy limitado y especialmente marcado por diversas barreras que impiden que muchas personas puedan beneficiarse de estas técnicas, especialmente las barreras económicas. Estos procedimientos son muy costosos, tienen costos muy elevados, y en muchos países no están cubiertos por sistemas de salud pública ni por los seguros médicos. De esta manera, estas técnicas generalmente están disponibles para quienes tienen mayores recursos económicos. Además, también existen lo que podríamos llamar barreras sociales y legales. En algunos países, las leyes sobre reproducción asistida limitan el acceso a ciertos grupos, como personas solteras, parejas del mismo sexo o personas transgénero. Estas restricciones no solo reflejan desigualdades estructurales, sino que también plantean serios dilemas éticos sobre el derecho a formar una familia y la no discriminación. Además, hay otras barreras, son las barreras pues, que todos conocemos, que son las barreras culturales y religiosas, que pueden influir tanto en las decisiones personales como en las políticas de salud pública. Algunas comunidades tienen reservas éticas o morales frente a la manipulación del inicio de la vida, lo que puede dificultar el desarrollo de normativas inclusivas y respetuosas de la diversidad. Lo anterior plantea grandes desafíos. Plantea el desafío de garantizar la equidad en el acceso a los avances médicos, promoviendo políticas públicas que reconozcan la reproducción como un derecho y no como un privilegio condicionado por factores sociales o económicos.
Qué interesante esta opinión que usted nos comparte, doctora. Aunque, claro, la reproducción asistida representa un avance enorme, pues como usted bien nos comenta, no está al alcance de todos, ya que hay muchas barreras desde lo económico hasta lo legal, como usted nos mencionaba. No todos los sistemas de salud cubren y en muchos casos acceder a estas técnicas, también dependiendo del lugar donde uno viva o de la situación que uno esté pasando a nivel socioeconómico. Entonces, más allá del progreso médico, queda claro que hay un desafío importante en cuanto a equidad y derechos reproductivos. Doctora Luzmeri, hay dos temas sensibles que los abordaremos en las siguientes preguntas que le voy a formular. En la reproducción asistida se habla de bancos de gametos y embriones, ¿y qué papel juegan en este proceso?
Es una pregunta muy interesante también. Bueno, todas las preguntas han sido muy interesantes. Los bancos de gametos, cuando yo hablo de banco de gametos, me estoy refiriendo a óvulos y espermatozoides. Entonces, hay bancos de gametos y embriones. ¿Cumplen estos un papel clave en los procesos de reproducción asistida? ¿Qué hacen en los bancos de gametos? Utilizan una técnica de congelación rápida que se denomina vitrificación, que consiste en congelar los gametos o los embriones rápidamente a temperaturas muy bajas en presencia de un crioprotector. ¿Para qué? Para minimizar la formación de cristales de hielo que puedan dañar las células. Una vez congelados, ellos se van a almacenar sumergidos en nitrógeno líquido a menos 196 grados, en unos tanques especiales. Este nitrógeno líquido mantiene una temperatura constante y ultrafría y los puede preservar durante largos periodos que después pueden ser utilizados en tratamientos reproductivos. Puede ser inmediatamente o futuros, pueden llegar a tener años en este nitrógeno líquido. ¿Por qué son fundamentales? Porque para personas que desean preservar su fertilidad antes de someterse a tratamientos médicos agresivos, como la quimioterapia, o para quienes desean postergar la maternidad o paternidad.
Ok, doctora Luzmeri, de este modo también se habla de la selección de embriones. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema?
Selección de embriones es un tema bastante polémico, pero es una tecnología que se utiliza especialmente cuando se realiza un diagnóstico genético preimplantacional, del que hablamos anteriormente. Esta técnica permite analizar los embriones antes de ser implantados en el útero, con el fin de identificar alteraciones genéticas o cromosómicas. El objetivo principal es evitar la transmisión de enfermedades hereditarias graves, aunque también ha abierto debates éticos importantes cuando se usa con fines no terapéuticos, como la selección del sexo u otras características no relacionadas con la salud. Por eso, aunque estas tecnologías ofrecen enormes posibilidades médicas, también traen consigo desafíos éticos sobre la equidad en el acceso, la posible discriminación genética y los límites de la intervención humana en los procesos naturales de la vida.
Bueno, cuando hablamos de selección de embriones, como bien lo dice la doctora, entramos en un tema bastante complejo. Hoy en día la ciencia permite identificar cuáles embriones tienen ciertas condiciones genéticas antes de ser implantados, y eso puede prevenir enfermedades hereditarias. Y pues bueno, teniendo en cuenta la información que la doctora Luzmeri acaba de brindarnos, doctora María Consuelo, ¿qué consideraciones éticas son relevantes con relación a la selección de embriones o al diagnóstico genético preimplantacional?
Bueno, gracias por la invitación. En relación a la pregunta hecha, en la selección de embriones es una herramienta de mucha utilidad en familias con hijos con una enfermedad monogenética grave o con alto riesgo de aneuploidía, si se quiere una descendencia sana. Sin embargo, el cuestionamiento ético aparece cuando las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional se direccionan a la búsqueda de características no patológicas o bien de selección de sexo o bien hacia la eugenesia, es decir, una reproducción humana selectiva buscando niños superiores.
Bueno, con esto vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor. What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Volviendo de nuestra pausa institucional, podemos terminar esta charla con una pregunta para la doctora María Consuelo que concluya este tema tan interesante y que en algunos casos tan controvertido. Desde la bioética, ¿qué puede decir del principio de la dignidad humana y de la fertilización in vitro?
El concepto de dignidad humana, entendiendo este como el valor de todas las personas, independientemente de sus condiciones sociales, físicas o económicas, reconocido por el hecho de ser personas, tiene una actualidad muy importante en el espacio de reflexión del campo de la bioética en aspectos relacionados con el inicio y el final de la vida. Si bien los avances científicos en relación con el inicio de la vida y los avances tecnológicos plantean nuevas posibilidades, se establecen también cuestionamientos éticos y jurídicos que pueden atentar contra la dignidad humana. Una reflexión al respecto en relación a la fertilización in vitro y la manipulación de embriones es la relacionada con la aplicación del concepto de persona. La aplicación del concepto de dignidad es fundamental en relación con los derechos humanos consagrados en la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y son aplicables solo a personas. En general, los embriones no son sujetos de derechos universales, si bien son objeto de los derechos que les atribuyen las sociedades o las personas. Respetando el principio de autonomía, en Colombia para la realización del proceso de fertilización in vitro es obligatoria la firma de un consentimiento informado cuya finalidad es asegurar que los sujetos que participen en estos procesos estén conscientes de la finalidad, los riesgos, los beneficios, así como otras alternativas que se puedan tener para lograr sus fines. De otro lado, en relación a la dignidad humana y la fertilización in vitro, se plantea el derecho de las personas solteras y homosexuales, que debe equipararse al derecho de personas o parejas heterosexuales para accesar a estos procedimientos.
Ok, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctora Luz Mary Bernal y doctora María Consuelo Bernal, por aceptar la invitación a nuestro espacio radial, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Los esperamos todos los lunes a las 8 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.